Antes que nada, muchas gracias por estar acá. De todo corazón esperamos que todos se encuentren muy bien en casa, que estén siguiendo las indicaciones y medidas necesarias, que se encuentren con buena salud. Y claro, estamos acá en este espacio para un nueva área de conocimiento, ¿no? Acerca de lo que es Zoom. Antes de iniciar, quiero de una manera muy breve pero importante compartirles las personas que nos encontramos el día de hoy aquí para compartirles algo de información. Se encuentra con nosotros el ingeniero Francisco Pérez por parte del equipo de Huestelco, el ingeniero Miguel Garduño también por parte del equipo de Huestelco, está aquí con nosotros, el ingeniero Daniel Blanco también por parte del equipo de Huestelco y el licenciado Raúl Osorio, director general de B1 Networks para todos ustedes, ¿no? Su servidor, Wenceslao Unzueta, partner trainer de Huestelco también. Y bueno, el objetivo de que estemos acá el día de hoy, como se pueden dar cuenta, estamos muy bien armados y preparados con un buen equipo para poder resolver todas sus dudas, pero vamos a compartir algo de información buscando que sea de manera breve, práctica y concisa y darles el suficiente espacio y tiempo para que puedan ustedes realizar las preguntas que necesiten. La dinámica en este espacio es muy diferente a un meeting o a una reunión normal como la que tienen todos ustedes. Con sus equipos de trabajo, con sus alumnos. Esta dinámica de webinar, como podrán dar cuenta, no tienen cámaras activadas, no hay micrófonos activados, es dinámica de videoconferencia o de seminario web. Y vamos nosotros a compartir algo de información. Posteriormente vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Y estas preguntas y respuestas pueden ser a través del chat, que lo dejamos habilitado en esta ocasión. La sección en específico de preguntas y respuestas o inclusive con la función del raise the hand para pedir alguna palabra o pregunta puntual. Entonces, sin más preámbulo, rápidamente les muestro de lo que vamos a hablar en esta hora, ¿sí? El objetivo principal son las mejores prácticas que nosotros podemos tener con Zoom, ¿sí? Hoy en día es un tema que nos compete a todos prácticamente. El sentirnos seguros en las reuniones de Zoom, hemos visto, hemos leído, nos han comunicado, nos han transmitido mucha información en referencia a este tema con Zoom. Y lo que queremos nosotros realizar con ustedes es mostrarles cuál es la información, obviamente de Zoom, cuáles son las medidas de seguridad que Zoom y Huestelco y también B1 Networks les quieren sugerir para que mantengan sus reuniones con con cierta seguridad, valga la redundancia, y también poderles mostrar cuáles son las mejoras que Zoom ha hecho, cuáles son las actualizaciones que Zoom ha hecho, dónde pueden ustedes obtener información real, directa por parte de Zoom al día y que se mantengan siempre informados, ¿no? Es parte de nuestros objetivos. Como vemos aquí, uno de los puntos es mantenimiento de cuentas. Para esto, me gustaría cederle la palabra al licenciado Raúl Osorio, simplemente para compartir la manera en la que B1 Networks transmite su información a ustedes como clientes y para que les dirija claro también algunas palabras. Adelante, Raúl, muchas gracias, bienvenido, buen día.
Gracias, Wences, por la presentación. Buenos días a todos. Agradecerles por tomarse este tiempo para poder hacer este espacio. Como ya lo dijo mi compañero Wences, la idea es resolverle las dudas sobre lo que ha estado sucediendo, principalmente el tema de seguridad. Y bueno, que se den cuenta que mucho de esto es precisamente por falta de utilizar las buenas prácticas de Zoom, el saber usar una herramienta como la que hoy estamos utilizando prácticamente todos los días. Si bien no es meramente un tema de seguridad, sino un tema de llevar las cosas en una buena práctica, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, nosotros como empresa, como distribuidores que somos de la mano con Huestelco de la herramienta de Zoom, pues apoyamos a toda la comunidad educativa, a la comunidad también del sector privado, para que se acerquen con nosotros y resuelvan sus dudas antes que, bueno, disculpen la palabra, pero haya un tema de temor, de miedo, de espanto, porque es muy sencillo que estén utilizando la palabra hackeo, nos hackearon y realmente pues hay cosas que no son así. Entonces, primero acérquense con nosotros, pregúntenos qué está pasando, qué es lo que ha sucedido antes de ser tajantes y hacer un uso de la palabra nos hackearon. En nuestra experiencia hemos estado viendo algunos de nuestros clientes y amigos que se han acercado y preguntado y les damos una explicación, se quedan más tranquilos. Las explicaciones que les damos siempre son con la verdad, siempre es mencionando la realidad. Hay cuestiones que sí son temas de seguridad, de la herramienta como tal, pero hay otros que solo, repito, es por el tema de hacer las buenas prácticas, de hacerlo de manera correcta. Entonces, siempre van a estar ustedes con las puertas abiertas con nosotros, con VeeOne Networks. Nosotros nos respaldamos mucho de Westelco, el mayorista de la marca México, América Latina, y de la mano también junto con Zoom como marca. Entonces, estamos a sus enteras órdenes. Me da mucho gusto que estén todos por aquí y es lo que les quería yo mencionar, que estamos aquí siempre para resolverles sus dudas de primera instancia antes de que esto se vuelva un poco más caótico.
Muchas gracias, Raúl. Solamente complementando la introducción que les da el licenciado Raúl Osorio, es importante tanto para nosotros como para usuarios, todos somos a final de cuentas usuarios de Zoom, el conocer cuáles son las medidas de seguridad que obviamente dependen de Zoom en cuanto a actualización de la plataforma y cuáles son las medidas de seguridad que dependen de nosotros como usuarios, ¿sí? Aquí es donde mencionaba Raúl las mejores prácticas a nivel de usuario para yo saber o yo conocer de qué forma puedo mantener segura mi reunión, ¿sí? Zoom, créanme, se toma con un valor muy grande, se toma muy en serio este tema de seguridad. Tan es así que prácticamente casi casi de manera diaria hay actualizaciones para ofrecer mejor seguridad en cuanto a las reuniones, en cuanto a los webinars, en cuanto a todo lo que sabemos nosotros que tenemos o que podemos hacer en Zoom. Así que para esto voy a ceder la palabra entonces al ingeniero Miguel Garduño, quien va a empezar a compartirles cuáles son algunas de las mejores prácticas que nosotros podemos tener a nivel de usuario para mantener nuestras reuniones seguras, ¿sí? Así que, Miguel, muchas gracias, bienvenido, te cedo la palabra, adelante.
Muchas gracias, Wenceslao. Pues bien, como indicaba mi compañero, les voy a explicar algunos de los puntos que tenemos para incrementar la seguridad en nuestras reuniones. Estos son puntos que todos podemos activar o utilizar en nuestras respectivas cuentas y no tienen mucho, digamos, no es muy complicado de usarlas. De hecho, algunas de las últimas actualizaciones han activado algunas de estas características por defecto. Les hablaré primero de la contraseña de las reuniones. Ya todos, bueno, tal vez no todos, pero sí muchos conocerán en qué consiste agregar contraseñas a las reuniones. Normalmente, cuando creamos nosotros una reunión, ya sea desde el portal o desde la app, o incluso desde los complementos para Outlook o Google, en el momento en el que nosotros decidimos el ID de reunión, por debajo aparece el espacio de contraseña de reunión, el cual nos da una aleatoria, pero nosotros podemos configurarla. Esto se puede modificar para que esté habilitado y no se pueda quitar la necesidad de una contraseña para todos los usuarios que correspondan a su cuenta. En el espacio de configuración, podemos nosotros ver qué configuraciones tenemos de forma personal para nuestras contraseñas. En el primer segmento de programar reunión, podemos ver contraseñas para nuevas reuniones, para reuniones instantáneas, para el uso del ID personal de reunión. En caso de que tengan, Zoom Rooms, puede aparecer, pero a nivel de cuenta. Supongamos que esto es a nivel de usuario, el usuario puede desactivarlo si no quiere una contraseña. Pero nosotros como administradores, o sea, o ustedes como administradores de su respectiva cuenta, en los ajustes de la cuenta podrán ver las mismas opciones, pero con el seguro que les permitirá bloquear esa característica para que una vez habilitada, los usuarios no la puedan desactivar. esto ya viene activado por defecto para todas las cuentas que están a nivel gratuitas, los básicos, y las cuentas a nivel pro. Eso en comunicados de últimas actualizaciones. Sin embargo, se puede deshabilitar. Otra característica que tenemos para el control de la seguridad sería el uso de la sala de espera. Para los que no conozcan la sala de espera, es un espacio como que pequeño virtual. Los participantes no tienen ningún acceso a este. Perdón, no tienen ninguna característica a utilizar en este. Y lo pueden activar al momento de generar una reunión. Lo verán en la sección de opciones avanzadas, habilitar sala de espera. Para que la opción aparezca aquí para cualquiera de sus salas, primero tiene que aparecer en su portal de configuración, tienen que tenerlo habilitado. Eso lo podemos ver en configuración, reunión avanzada. Y bajando un poco, aquí tenemos la sala de espera, la cual se puede activar para todos los participantes o únicamente los que estén invitados. Esto más que nada requiere pues que reconozca lo que son las direcciones de correo electrónico. Aparte de esto, es a donde quería llegar. Hay otra opción que tenemos para seguridad y más que nada también se usa para recabar información, el cual es la inscripción. La inscripción se puede habilitar en cualquier reunión que no sea recurrente sin fecha fija. Podrán ver aquí desaparece. Una vez habilitando la inscripción, en esta podremos nosotros requerir la información que queramos de los participantes que gusten entrar a la reunión. Estos, para poder entrar, tienen que completar un formulario. Lo voy a activar temporalmente solo para que lo puedan ver. Podrán ver que en vez del enlace normal de la reunión, es un formulario de registro, al cual yo puedo solicitar la información que requiera a estas personas. En este punto, Zoom va a tener un registro de los correos electrónicos de todas las personas que vayan entrando. De esa forma también puedo saber quiénes van entrando a la reunión. Ahora bien, suponiendo que todo está funcionando, pero aún así hay personas que tal vez entren y nosotros no podemos, que digamos, controlarlos. Hay algunos controles que podemos hacer dentro de la misma reunión. Actualmente estoy compartiendo la aplicación como tal. Wences, ¿hay alguna forma que me pudiera dar un co-host?
Claro, Miguel.
Por favor. Muy Listo. Bien. Para los anfitriones, tenemos algunas opciones. Aquí podemos ver en nuestra lista de participantes, en el botón de más, tenemos una opción que dice bloquear seminario web. En una reunión aparecerá como bloquear reunión de Zoom. Esto básicamente implica que solo los usuarios que están adentro de la reunión tienen acceso a la misma, podría decirse. No va a permitir que cualquier persona externa o persona adicional en general entre a la reunión. Nadie más va a tener acceso. Tomando en consideración estas opciones, ya les podemos garantizar que van a tener un mejor control de los participantes que tienen y también de las personas que están entrando a sus reuniones. Ahora, un último comunicado de aquí con respecto a esto. Va a haber una actualización próxima de Zoom, el cual va a generar, a ver si lo podemos ver, un botón de seguridad. Espero que puedan ver la pantalla compartida. En la parte de participantes va a agregar un botón de seguridad en el cual vamos a poder habilitar algunas de estas opciones de forma más directa, como si fuese un acceso, como tal, un acceso directo. Ya estas opciones ya las tenemos, simplemente van a estar un poco más a la mano para poder utilizarlas.
Está programada para hoy día, Miguel.
Gracias, Francisco. Y aunque hay algunas otras opciones más, esperamos que estas les sean de ayuda. Ya si gustan, les podemos responder a algunas de sus preguntas cuando lleguemos a la respectiva sección. Y bueno, de mi parte sería todo, al menos por el momento.
Ok, muchas gracias.
Te doy el regreso, Wences. Gracias.
Claro, Miguel, muchas gracias. Ahí, como pueden ver, hay desde la parte de configuración, todo lo que se refiere el ingeniero Miguel en configuración, quiere decir que nosotros como usuarios podemos habilitarnos o deshabilitarnos ciertas funciones al momento de programar una reunión o al momento mismo de estar en la propia reunión, ¿sí? Hay algunos comentarios que, digo, ahorita estamos leyendo sus comentarios, sus preguntas. Está mi compañero, el ingeniero Francisco Pérez, y el ingeniero Daniel Blanco respondiendo algunas en privado. Considero que hay unas que va a ser bueno responderlas aquí en vivo para que todos tengan la información. Sin embargo, me gustaría solamente agregar y ahora cederle la palabra al ingeniero Francisco Pérez para mencionarles, hay muchas, muchas funciones que necesitamos conocer a nivel de usuario. Repito, nos incorpora a todos nosotros como usuarios porque todos somos usuarios de Zoom. Hay muchas funciones a nivel de usuario que nosotros vamos a podernos habilitar o deshabilitar, y una de ellas, que creo que por ahí es uno de los factores de las preguntas que están mandando, es el hacer coanfitrión a una persona más de la reunión, ¿sí? Esto es algo que, digo, entiendo que pueda ser necesario en ocasiones, pero al hacer coanfitrión a un participante más de la misma reunión, le estamos cediendo algunos derechos también sobre la reunión. Entonces, quiero, como ya se los mencioné, cederle la palabra al ingeniero Francisco Pérez para que agregue un poquito más de comentarios de lo ya mencionado. Y posterior a esto pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Bienvenido. Buen día.
Gracias, Wences. Buen día. El resto del equipo, buen día. Y, desde luego, muchas gracias por su tiempo de estar aquí. Sabemos que este es un tema de bastante interés para todos en común. Únicamente complementando la parte que comentaba Wences al inicio, recordemos que este es un webinar. En este momento no es una grosería, no los escucharía si están emitiendo algún comentario de viva voz. Las dos maneras de interactuar las tenemos por medio escrito. Una de ellas es chat y la otra, como pueden ver, hay un pequeño panel de preguntas y respuestas. Les agradeceré, por ejemplo, por ser todo esto de interés para todos. Si tienen dudas específicas, referirnos al panel de preguntas y respuestas para que quede ahí, digamos, ese histórico y podamos responderla. Y ya comentarios de me escuchan, me ven, etcétera, sobre el chat. Bueno, dicho esto, me gustaría complementar tanto lo que dice mi compañero Wenceslao como Miguel. Me gustaría poner en contexto ciertas cosas. Hasta finales del año pasado, en Zoom se administraban 10 millones de llamadas diarias, ¿ok? A finales, debido a toda esta emergencia médica, etcétera, a finales del mes pasado, es decir, 31 de marzo, ya se estaban gestionando 200 millones de reuniones diarias. Es decir, hubo un incremento del 2000%. ¿A qué me refiero? Más allá de números, etcétera, ver esa cantidad de usuarios que se ha llegado a mantener estable, escalable la solución. Sin embargo, ese mismo crecimiento exponencial que se tuvo a nivel cuentas, se tuvo a nivel administración y además usuarios en una organización. ¿A qué voy con esto? Con lo que conlleva que no se tuvo el periodo necesario de adaptación y adopción de la herramienta misma y evidentemente no se tuvo el mecanismo necesario de marketing interno en las empresas, en las instituciones, etcétera, para mostrar las mejores prácticas, etcétera. Y tal cual, llegó un momento en que se le dijo a los maestros, etcétera, docentes, personal académico, administrativo, etcétera, hay una licencia de Zoom, nos tenemos que ir a nuestras casas, así es como nos vamos a comunicar, y más de allá no hubo más capacitación ni información. Lo que detonó en ciertas malas prácticas que se convirtieron, digamos, en así funciona, así es como sé que funciona, y lo voy a hacer. Parte de eso, les voy a comentar los principales dos tipos de ataques que se ha tenido en Zoom, es la parte de, lo voy a dividir en dos. La primera es, como les comento, ahora ya hay 200 millones de reuniones diarias. Como bien lo sabemos, cada reunión que se tiene en Zoom se demarca o se alinea a tener un ID de reunión. Ese ID de reunión se genera de entre 9 a 10 dígitos. Por lo mismo que ya hay 200 millones de reuniones diarias, sabemos que hackers son las personas que tienen mucho tiempo libre y ahora que trabajando desde casa, pues más, pues hay personas que están tal cual, intentando con 9 dígitos o 10 dígitos entrar a una reunión de Zoom, entran a una y empiezan a hacer cosas, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, ahí tenemos las medidas de seguridad que bien comentaba Miguel. Existe un portal, tal cual, dedicado a las mejores prácticas de seguridad, el cual lo voy a mostrar y en un momento más lo pongo sobre el chat. En este portal lo dividimos en tres tipos, la seguridad. Proteger la reunión, proteger nuestros datos y proteger nuestra privacidad. En este portal vamos a encontrar las mejores prácticas para proteger una reunión. Como les comentaba, si hay personas con suficiente tiempo libre para estar intentando cadenas de 9 o 10 dígitos y ya que entró una, pues empiezo a mostrar contenido inapropiado, empiezo a decir algún tipo de cuestión también inapropiada, etcétera. Obviamente hay mejores prácticas para proteger ese tipo de reuniones, como una vez que ya ingresamos, poder bloquear la reunión, solicitar un password de acceso, un waiting room. Un waiting room, para los que no sepan, es tal cual como poner un lobby a las reuniones, en las cuales toda la gente se empieza a llegar y a ponerse en un lobby, y hasta que yo ingrese como host y como dueño de la organización, puedo manualmente identificar, ah, ok, Wenceslao lo conozco, lo acepto, Miguel lo conozco, lo acepto, pero esta persona que tiene un nombre raro en alemán o lo que he visto que también manejan como práctica estas personas de conexión es ponerse nombres, digamos, extraños, como un connecting, como un wait, etcétera, ¿no? Nombres en inglés de conectando, espera, etcétera. Y obviamente, si estas personas no las identificamos como alguien seguro o alguien reconocido para ingresar a esta reunión, pues simplemente no aceptarlas, batearlas, ¿ok? Eso es el primer escenario en el cual gente con tiempo libre escribe cadenas y logra entrar a alguna reunión de manera fortuita, ¿no? La segunda es el denominado Zoom booming, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es derivado a todo este tipo de alerta global que nos aqueja a todos. En ocasiones llegan a ser públicos por medios de herramientas de redes sociales o por algún portal institucional, etcétera. Es decir, la siguiente masterclass o la siguiente reunión o la siguiente clase de esta materia en específico va a ser en este ID. Y se publica, ¿ok? Y obviamente al publicarla, pues llega a muchos ojos. Y de igual manera, si no tenemos estos best practices para poder llevar a cabo un frenado de intrusos, pues obviamente van a tener esta libertad de ingresar, ¿ok? Por otro lado, también, como parte de lo que comenta mi compañero Wenceslao, que se está haciendo de parte de Zoom, existe un portal, el portal de soporte. El portal de soporte es muy sencillo y es público, no quieren tener incluso ni licencia de Zoom, es support.zoom.us. En este portal tenemos acceso al Getting Started. Si nos vamos ahí, tenemos también acceso a los Release Notes. En los Release Notes, nosotros podemos ver lo que se está haciendo para mitigar este tipo de errores, que la gran mayoría, no dudo que pueda haber algún tipo de hackeo específico, también que conlleva, les comentaba, de crecer de 10 millones a 200, desde luego, Zoom lo ha posicionado como la herramienta número uno de colaboración a nivel mundial. Y obviamente, pues, te vuelves atractivo para ser atacado. No dudo, y no pongo en duda de alguno de ustedes, que alguna específica sí pueda ser un ataque, digamos, muy puntual hacia ustedes o hacia su institución, etcétera. Pero digamos que con estas mejores prácticas, les aseguro que van a mitigar, creo yo, más del 99. Creo que era alrededor de 4 dígitos, de 99.99% de los ataques que se puedan suscitar. Y regresando al portal de soporte, en la parte de Release Notes, podemos ver, por ejemplo, lo que se está haciendo para Windows, Mac, iOS, Android, etc. Veamos el de Windows, por ejemplo, como ejemplo. Valga la redundancia, perdónenme. Veamos lo que comentaba Miguel. A partir del 7 de abril, hoy, está pensado lanzarse una actualización de Zoom en la cual, digamos, va a ser obligatorios ciertos mecanismos de seguridad. Estos ya existían, cabe aclarar. Sin embargo, eran a elección del usuario si quería poner un password, a elección del usuario si quería poner un waiting room, a elección libre del usuario. Siempre estuvieron ahí. Sin embargo, como les comentaba, al crecer exponencialmente las ventas de Zoom, evidentemente también creció exponencialmente el administrar una nueva herramienta que muchas veces incluso la gente de TI aún no estaba bien familiarizada para correr un correcto, evangelización interna de las mejores prácticas. Y eso es lo que está ocurriendo. Esto que estamos poniendo aquí de las actualizaciones, simplemente ya se van a hacer obligatorias cierta gama de privilegios de seguridad que antes estaban ahí, pero eran opcionales. Eso es algo importante recalcar, siempre estuvieron ahí. Y aquí podemos ver, en esta parte de Release Notes, podemos ver a qué va enfocado, ¿no? El contenido de una nueva actualización. En este caso, como es obvio, la actualización va enfocada hacia temas de seguridad y los cuales ya no se van a hacer, digamos, opcionales. Algunos de ellos van a ser obligatorios. Algunos otros quedarán como opcional, seguirán siendo opcional, pero digamos que los más básicos actuarán ya de ahora en adelante como obligatorios. ¿Ok? Pues eso es parte de lo que yo quería comentarles, Wenceslao. También les voy a dejar en el chat estos dos links de acceso, tanto el de los best practice como el de los release notes, para que los puedan tener a mano. Pues regreso micrófonos al estudio contigo, Wences. Recordemos que ahora estamos en esta parte de home office prácticamente todos. Adelante, Wences.
Muchas gracias, Francisco. Bueno, para dar pie y poder iniciar ya con la sección de preguntas y respuestas, repito, ya hay varias preguntas que han estado acá haciéndonos el favor de mandar. Hay algunas que hemos respondido de manera privada, otras que estamos decidiendo responderlas a través del webinar para que todos tengan la información. Y quisiera iniciar con una pregunta y pedirle a nuestro compañero, el ingeniero Daniel Blanco, si nos puede mostrar la respuesta a esta pregunta, porque más bien sería como tipo demo, Daniel. Una de las preguntas es, ¿cómo es que se hace la configuración para programar una reunión? Entonces, desde el programar una reunión, nosotros ya podemos tener medidas de seguridad. Entonces, le cedo la palabra al ingeniero Daniel Blanco para que responda la primera pregunta. Ya abrimos este espacio y va a ser a través de una demostración. Adelante, Daniel. Gracias. Bienvenido. Buen día.
Gracias, Wences. Ya nada más déjame compartir aquí pantalla un segundito. Ok. Pues lo que sería programar una reunión lo podemos hacer de varias maneras. La primera manera, digamos, es la más general. Es la que es más específica porque tenemos, digamos, ahora sí el control máximo de todas sus características. La primera es, bueno, ingresar a Zoom.us. Aquí en Zoom.us nos dirigimos a My Account. Ok, nos logueamos con nuestra cuenta y nos vamos al apartado de Meetings o de Reuniones. Aquí hay un botón de Agendar o Schedule a New Meeting. Aquí nosotros, al momento de seleccionar esta opción, vamos a poder nosotros ahora sí que personalizar cómo queramos nuestra reunión. Entonces, lo primero es colocarle un título a la reunión, una descripción, utilizar un template. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, nosotros podemos una reunión ya programada, utilizarla como una plantilla. Y las futuras reuniones nosotros podríamos utilizar esa plantilla, que creo que es una buena práctica porque pueden hacer una plantilla que sea el modelo de seguridad para todas las que se van a programar, ¿ok? Y seleccionarla inmediatamente. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues te coloca la reunión, la que vas a programar con las mismas características de esa plantilla. Entonces, no hace falta que tú vuelvas a configurar todo de nuevo para hacer la misma reunión con las mismas características. Entonces, eso es una buena práctica también. Aquí vamos a ver el apartado de cuándo la vas a hacer, la duración, la zona horaria, muy importante. Si va a ser recurrente o no, por ejemplo, si vas a tener una reunión de estatus con tu jefe de área, puedes tener reuniones recurrentes, las puedes hacer así. Si requieres o no el registro, ¿okay? Que también puede ser un nivel o un filtrado, vaya, un filtrado de los participantes que van a ingresar a esa reunión. ¿Okay? En la parte de Meeting ID tenemos dos opciones, generar uno automáticamente, es decir, por cada reunión que Zoom se agenda, Zoom te genera un ID automáticamente, ¿okay? Distinto. Entonces, lo puedes hacer así o puedes utilizar tu PMI, tu Personal Meeting ID. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Pues al compartir tu PMI, muchas personas pueden tener esa información, ¿no? Que es lo que no queremos a lo mejor ahorita. Pero la ventaja también es que tiene un acceso un poco más directo contigo, ¿ok? Ya ese es tu PMI y tú siempre vas a tener ese ID. Ese ID no se cambia, ¿ok? Requerir un password de la contraseña, que aquí está, es el que ya mencionamos varias veces, puede ser una contraseña alfanumérica, ¿ok? Aquí en este apartado de video puedes habilitar o no el video.
Perdón, Daniel, ahí que te interrumpa, complementando eso del password, también algo es un best practice, cambiarlo, porque hay muchas personas que setean el password, pero sus 30, 40, 50 reuniones manejan el mismo password. Y una persona, un alumno, véanlo, alumnos tienen mucho tiempo. Muchas veces también los ataques son internos, ¿no? Si siempre repites el mismo password, es muy probable que en la siguiente vas a usar el mismo y puedes ingresar. Eso también lo hemos visto que es un comportamiento de la parte del Zoom Boom, ¿no? De que aunque pongas password, siempre repites o siempre llevas a cabo el mismo procedimiento. Digo, ahí no serviría, bueno, sí sirve evidentemente, pero para personas que ya ingresaron previamente, es muy probable que identifiquen cuál va a ser el password para las futuras. Eso es importante correcto. También mencionar.
Es correcto, sí. Muy importante eso que acaba de decir Francisco es, ahora sí que nos toca a nosotros tomar esa medida, ¿no?, de seguridad. Yo sé que con todo esto a lo mejor no estamos acostumbrados, pero sí es muy importante el cambiar nuestra contraseña cada cierto tiempo, ¿ok? Les mencionaba la parte de video, aquí están... El hosteador puede entrar a la reunión con su video habilitado o no, igual los participantes. Puedes entrar el audio a través del audio del teléfono, de la computadora, de ambos, inclusive también de llamadas a números locales de ciertos países, haciendo una llamada normal desde tu teléfono, y tú puedes incluir los países de dial-in que acepta Zoom, ¿ok? Esto es un servicio gratuito, el dial-in, ¿ok?, que ofrece Zoom. Seguimos por acá, pues, habilitar unirse antes del host, es decir, si no está el host, también puedes unirte, puedes iniciar la reunión. Esto es como lo quieras, es a gusto del consumidor. Si el host requiere que él esté presente para que la reunión se lleve a cabo, pues, lo puede hacer. Okay, mutear a los participantes. Aquí importante lo que mencionaba, Zoom está recomendando estas dos opciones. El tema de la contraseña, okay, de lo que estamos hablando, contraseña y habilitar el waiting room. Esas son las dos funcionalidades que Zoom se está enfocando más. Okay, también, no sé si han visto, pero hay otro apartado al momento de las contraseñas que Zoom colocó, no en este tiempo, sino anteriormente, colocó contraseñas al momento de recibir un alguien externo, por lo menos, de la cuenta. Entonces, se le va a pedir una contraseña. Entonces, todo ese tipo de contraseñas, que ahorita si quieren la vemos más adelante, están diseñadas para darle seguridad a la reunión. Y eso no lo hizo Zoom ahorita, que estaba con todo este tema de la seguridad. Eso lo hizo Zoom antes de todo, antes de la contingencia, antes de todo. Solo que, como bien mencionaban mis compañeros, es algo que no se conoce. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Autenticar los usuarios al momento de unirse. El breakout rooms prácticamente es, vamos a suponer, tenemos un grupo grande, ¿no? De 20 personas y las 20 personas las queremos distribuir dentro de una misma sala, dentro de una misma sesión principal, la queremos distribuir en varias salas. Entonces, podemos distribuir, por ejemplo, 4 grupos de 5. Entonces, estos 5 usuarios que están conectados en una misma sesión principal, ellos mismos comparten video, comparten el audio, comparten todo, pero nada más esos 5. Y vas a tener otros 3 grupos igualitos. Entonces, tienes 4 grupos en una misma sesión principal. Eso es lo que es la función de breakout rooms, ¿ok? Y simplemente aquí grabar automáticamente la grabación en la nube, ¿ok? Aquí está el tema de los hosts, ¿ok? Tú puedes tener hosts alternativos, ¿ok? En tu reunión, ¿vale? Esta es la primera, digamos, la primera forma de uno agendar reuniones en Zoom, ¿ok? Para terminar mi comentario de las contraseñas, voy a buscar aquí rapidito. Segundito, aquí por acá está personal join. Aquí está. Entonces, todos estos son apartados de seguridad que Zoom anteriormente ya había elaborado. Entonces, requiere un password de reuniones instantáneas. Requiere un password para cuando utilices tu PMI. Todos estos passwords, ¿verdad? Son niveles de seguridad que tú le puedes agregar a tu reunión. ¿Ok? Cuando pasas el link o la invitación a través de un link, también viene el password allí. Entonces, cuando se unan desde un phone, eso que les hice mención, que puedes hacer el dial-in, puedes llamar, también le pides una contraseña a esas personas que están entrando a esa reunión. Entonces, todo este nivel de seguridad lo ofrece Zoom. ¿Ok? Las personas no lo usan. Esto prácticamente lo que hacen es deshabilitarlo. Lo deshabilitan todo para que entres a la reunión automáticamente. Pero realmente está. ¿Ok? Entonces sí agregas nivel de seguridad en todos estos aspectos. ¿Ok? La otra forma de nosotros poder agendar es utilizando nuestro cliente. Si están viendo ahí mi cliente, ¿verdad? ¿Sí se ve, Francisco, ahí mi cliente?
No, Daniel, no, el cliente no.
No se ve el cliente.
Sí. Aprovechando en lo que te alineas con esto, Dani, del cliente, aprovecho para una pregunta, la dirijo al ingeniero Francisco Pérez, y la segunda pregunta la dirijo al ingeniero Miguel Garduño. La primera, Francisco, es, hay muchas personas, lo menciono así porque son muchos los que lo han mencionado, hay muchas personas aquí en este webinar que no precisamente imparten la clase, sino que programan una reunión para que otra persona la imparta. Entonces, una de las solicitudes acá es qué medidas de seguridad o qué opciones tenemos o recomendaciones para que esta dinámica se mantenga de igual manera segura, ¿no? Yo sí, programo gracias. Para que tú impartas una clase.
Gracias, okay. Gracias. Pues sí, prácticamente las medidas, las recomendaciones de seguridad son las mismas. Sin embargo, como lo ha mostrado Miguel Daniel, en la cuestión de la creación de una reunión, tú puedes desde esa creación hacer co-host a esa persona. Y evidentemente debes de confiar plenamente en esa persona, ¿no? Uno cuando hace co-host a alguien es porque uno está seguro que esa persona es profesional, va a mostrar... va a acatar exactamente su clase o el contenido de la reunión y de ahí no va a salir, es decir, no va a salir de esos lineamientos. Si tú programas la reunión con los consejos de seguridad que está poniendo Daniel, con un password, dejándolo fuera del personal meeting ID, etcétera, 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 estas medidas también se le van a transferir a él. Lo único sería, o el único eslabón, es la persona que va a dar esa reunión. Que evidentemente si la estás haciendo co-host, quiero creer que es porque confías plenamente en que va a llevar a cabo esa reunión debidamente.
Gracias, Francisco. Continuamos, Daniel, con el contenido que nos estabas mostrando. Adelante.
Sí, aquí nada más para completar ya la respuesta, pues es programar la reunión desde el cliente. Ahora sí están viendo, ¿verdad?
Sí, Daniel.
Entonces, aquí... pues nada más, es las mismas características, pero desde el cliente, ¿ok? Nada más que aquí, como ven, no sale como tal toda la estructura de la página web y tal, no, sale un poquito diferente, ¿ok? Pero tiene todas las funcionalidades, aquí está como les explicaba, el ID de la reunión, si es recurrente, el tema, el audio, el video, las contraseñas, pero si quieren habilitar las contraseñas que les hice mención, al momento de unirse, de compartir el link, de llamar y todo, eso sí forzosamente lo tienen que habilitar desde el portal. Esta es la otra forma. Y nada más comentarle, la tercera forma de agendar es a través de los add-in, del Outlook. Es un aplicativo que se instala directamente en el Outlook y desde allí tú puedes agendar. ¿Okay? Esas son las tres maneras de agendar. Listo.
Muchas gracias, Daniel. La siguiente pregunta la dirijo al ingeniero Miguel Garduño. Es en referencia a la encriptación de Zoom. La pregunta es, Miguel, ¿dónde puedo ver si una llamada, perdón, si una reunión está siendo encriptada o no? Es una. Y la segunda, digo, te voy a mencionar dos porque son más o menos respecto al mismo tema. ¿Dónde puedo ver si una llamada está encriptada o no? Y la segunda es, en los dispositivos de videoconferencia H323 o SIP, ¿puedo no encriptar la llamada de Zoom? Son las dos preguntas. Adelante, Miguel. Gracias.
Bueno, en parte ya me la están ganando. La encriptación adentro de las reuniones la podemos ver en el icono de un candado verde con la letra E en la parte superior de la pantalla, como lo está mostrando aquí mi compañero Daniel. Esto implica que es la conexión del cliente está cifrada. De hecho, pueden pasar su ratón encima y ver lo que menciona. El tipo de encriptación es en AES 256 bits. Y esto ya queda por defecto para todas las reuniones de Zoom. Esto ya está habilitado desde algunas actualizaciones del año pasado, por lo que toda la comunicación como tal está cifrada. Wences, ¿me puede responder la otra? ¿Puedo repetir la segunda pregunta, por favor?
Sí, Miguel. Es en referencia a los equipos de videoconferencia de salas, si se puede no hacer la encriptación de llamada, o sea, deshabilitarlo, o es forzoso que esté encriptado.
No es forzoso, se puede hacer desde la misma, desde el mismo portal web. Voy a volver a compartir aquí. En la configuración que tenemos, sería en el apartado de reunión básica, es justo la primera opción, requiere encriptación para los puntos de destino de terceros. Aquí es donde podemos habilitarla o deshabilitarla para nuestras reuniones. Esto es de, pues, digamos, para el anfitrión de la reunión de Zoom. Esto se puede habilitar o deshabilitar para que impacte a todos los usuarios a nivel administrativo. Pero aquí es donde podemos deshabilitarla y sin problema podemos tener reuniones sin encriptación. Uh-huh. A lo que en nuestra parte seguimos sugiriendo que la utilicen.
Sí, allí también es importante mencionar que también tiene que ver mucho con la configuración del equipo H323-SIP. O sea, si está utilizando una encriptación, al momento de tú llamar a Zoom, te va a pedir una encriptación. Entonces, debes habilitar esa opción allí.
¿Okay? Correcto. Y si tú habilitas encriptación y el equipo no la tiene, no se va a conectar. Y por otro lado, también ocupa más ancho de banda, evidentemente, porque agregas una capa de cifrado al payload, la carga como tal, de una llamada normal. Estamos hablando que puedes llegar a agregar hasta un 50% de ancho de banda en la comunicación ese equipo por la capa extra de encriptación. Eso es importante tener en cuenta.
Ok, muchas gracias. Bueno, una de las principales también preguntas que hay por acá es en referencia a yo ver a los participantes, ¿sí? De distintas maneras planteada, pero en general la idea es si nos apoya el ingeniero Francisco Pérez también, claro, a resolver esta pregunta, es ¿cómo puedo ver yo la lista de participantes de una reunión durante la reunión y después de la reunión?
Perfecto, gracias. Aquí va a depender totalmente del plan, porque también unas preguntas que estuve viendo me decían que si se puede agregar un large meeting por un mes, etcétera. Recordemos que hay varios tipos de planes en Zoom. Dentro de lo que estamos aquí o que los concierne y estamos obviando es que tienen planes educativos. El plan educativo ya opera y ya tiene un dashboard de analytics, que precisamente se llama dashboard, ¿no? Existen varias maneras de ver participantes. Tú, cuando eres host, como todos sabemos, existe dentro de Zoom, le llamo yo un menú flotante, que si mueves el mouse dentro de la ventana de Zoom, se habilita un poco hacia arriba. Si te dejas quieto el mouse, se esconde ese menú. El más básico es ver dentro de la misma reunión la lista de participantes en tu reunión. Ya a nivel analítico o reporte, si eres tú administrador de del portal o tienes privilegios de administrador, puedes irte al dashboard o a la parte de reportes a generarlo dentro de dentro del portal. Miren, ese es el dashboard. Ahí, esta cuestión de analíticos, ¿podrías darle en reuniones de favor, Miguel? Te puedes ir a la parte de reuniones y ahí ver si es alguna reunión, incluso no de histórico. La reunión en vivo se podría llegar a ver, por ejemplo. De hecho, podrías ver la de seminarios web, porque este seminario web fue programado por Wences. Ahí debe de estar. Se fijan, ahí está. Y esta reunión ni siquiera ha terminado. Si le damos clic ahí donde está Miguel, en el número ID del webinar, podemos ver toda esta parte de quién es panelista, quién es asistente, etcétera, a nivel reporte y analítico. Y como lo pueden ver, lo estamos viendo ahorita en vivo, no ha terminado el webinar. 30 minutos después de que termine, yo ya lo voy a ver como histórico, como información histórica. Y si se fijan, toda esta información la puedo exportar a un CSV. Un CSV, digamos que es un tipo de información. En este momento, porque no ha acabado, no está habilitado ahí. Pero una vez que acabe, vamos a poder ver esa facilidad de exportarlo como CSV. Generalmente, la manera en la que abrimos ese tipo de archivos es en Excel, ¿ok? Pero digamos que es una hoja de datos, una hoja de cálculo, en la cual podemos llegar a ver ese tipo de información. Ahí ya lo podemos también ver como histórico. Lo podemos ver al momento de la reunión y como histórico. Y este, como fue un webinar y tuvimos un mecanismo de registro para el mismo, este también es un mecanismo de seguridad. Se pueden dejar abiertos los registros a que se, de manera automática, quien llegue, tú dile que sí, lo dejas, ¿no? Registrarse. También hay registros manuales, de que quien llegue, me llega un correo electrónico y yo decido si le doy acceso o no, o lo apruebo su registro, ¿ok? Esa información, este hacer un webinar y al manejarse un tema de registro, también previo al webinar, es decir, nosotros ya sabíamos, cada que uno de ustedes iba registrando, íbamos, ya van 90 registrados, ya van 100, ya van 110, etcétera. Eso también se podía ver. ¿Ok? Gracias.
Gracias, Francisco. Siguiente pregunta la dirijo al ingeniero Miguel Garduño. Dice aquí, ¿hay alguna forma de configurar el límite de intentos de contraseña incorrecta para el ingreso a una reunión?
En cuanto al límite de intentos de contraseña incorrecta, no he visto que haya algún límite como tal. He visto que hay algún límite, al menos de 6 intentos, en el momento de ingresar a la plataforma. Pero no, al menos no me he fijado si hay algún límite para entrar a un seminario web. O no disponemos de esa información. No sé si Daniel o Francisco tendrán otra información al respecto.
No, honestamente no. Si quieren, no. Este es un tema, se nos puede quedar de tarea. Y de cuando demos el correo, el mensaje ahí de post-webinar, si quieren, ahí lo podemos incluir. Perdón, Wences, antes de que tomes la palabra, esto me parece muy interesante. Preguntan que si pueden setear a quienes están habilitados para ser host bajo el dominio de la universidad. Eso es importante. Nadie puede ser host o co-host, si no está dentro de tu dominio. Por ejemplo, yo que tengo una cuenta de West Telco, por ejemplo, y quiero hacer co-host a alguien del CUDI, no puedo. No se puede hacer co-host a alguien que no es de tu dominio. Eso es importante que lo sepa, ¿no? También hay otros mecanismos que agregan seguridad, que están mencionados también en Zoom. No sé si han oído hablar del SSO, del Single Sign-On. Hay muchas instituciones que por el volumen de personal académico, personal administrativo, alumnos, etcétera, manejan, digamos, que una base de datos central de todas las cuentas de correo electrónico, extensiones, etcétera. Generalmente es el famoso Active Directory. Este tipo de Active Directory tiene también un mecanismo de Single Sign-On. ¿Qué es esto? De que evitar a los usuarios la molestia. ¿Qué pasa cuando alguien en la institución tiene 10 herramientas que le otorga la institución? ¿10 herramientas a qué me refiero? Les da Zoom, les da el correo electrónico, les da SharePoint, les da Dropbox, etcétera. Les da herramientas para su día a día. Y cada una de ellas, su primer grado de seguridad es el usuario y contraseña. Imagínense administrar 10 distintas y generalmente por seguridad, dependiendo cada una de ellas, te piden que cambies el password cada 120 días, cada 90, etcétera. Imagínense, manejar 10 y luego cambiarle los passwords, etcétera, para eso es el single sign-on. El single sign-on lo que hace, el nombre lo indica, ¿no? Un solo ingreso, single sign-on, te permite administrar con un solo usuario y contraseña a todas las herramientas que quieras y que obviamente tengan este grado de compatibilidad con Single Sign-On. Zoom lo tiene, ¿ok? Eso también, si ustedes ya tienen un Active Directory, un Okta, algún sistema que genere la parte del Single Sign-On, eso es un grado extra también de seguridad que les va a permitir usarlo, ¿ok? Perdón, gracias.
Gracias, Francisco. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero hacer un comentario importante, ¿no? Hay muchas de las preguntas que nos están haciendo son en referencia a las diferencias que hay entre un licenciamiento gratuito, al que sabemos todos tenemos acceso, y un licenciamiento de paga, ya sea en plan pro, en plan business, en plan educacional, en plan enterprise. Existen diferentes modelos de planes dentro de Zoom, pero muchas, muchas preguntas están dirigidas en referencia a esta limitante, ¿sí? O a esta diferencia entre licencias gratuitas y licencias en plan pro. Principalmente, uno de los motivos por los que está claro el licenciado Raúl Osorio acá con nosotros es porque Byone Networks es el partner de todos ustedes, ¿no? Es a quien deben de recurrir, por así decirlo, en caso de necesitar cualquier tipo de licenciamiento de paga en cualquier tipo de plan. Él es el indicado. Ahora sí que nos hizo el honor de invitarnos a todos nosotros acá, nosotros cuatro, para compartir este espacio con él. Pero en realidad, él es a quien hay quien dirigirse, Byone Networks, para poder adquirir algún licenciamiento, ¿no? Ya sea en cualquier tipo de plan que sea de paga.
Gracias, Wences. Te tomo un poquito la palabra. Muchas gracias. Sí, como ya todos ustedes saben, estamos bien interesados en resolver también la parte de cuál es la diferencia entre las licencias gratuitas y las licencias, el tema de educativo, incluyendo algunos invitados también de la industria privada que nos hacen favor de acompañarnos hoy aquí en el webinar. Entonces, hay diferencias, y hay diferencias claras entre las opciones que da Zoom en forma gratuita y las licencias que son de paga. Cualquier duda, saben que cuentan con Byone Networks, con mi persona para poderles apoyar. Veo en el webinar que hay muchas preguntas sobre si se termina la videollamada en 40 minutos, si se genera otro link. Y bueno, todas esas situaciones suceden precisamente por que están utilizando la versión gratuita, que dicho sea de paso, pues no es lo óptimo para una institución o para una empresa privada para uso interno. Para uso interno siempre se va a recomendar que tengan su licenciamiento, que tengan la versión de paga y que tengan todas las herramientas en conjunto que esto implica. Entonces, una vez más, les repetimos que estamos aquí para apoyarles. Si bien este webinar se hizo para resolverles temas de seguridad, veo claramente que hay muchos invitados que apenas están aprendiendo a utilizar Zoom y nos están haciendo aquí el favor nuestros ingenieros Wenceslao de apoyarnos en resolverles esas dudas. Ese espacio también queda abierto para que se comuniquen directamente con nosotros y hacerles llegar información del uso de Zoom, pero básicamente el webinar era para las buenas prácticas, el uso idóneo y correcto de la herramienta para que estén más tranquilos en el tema de seguridad. Más que hay mucha comunidad educativa en este webinar y las principales universidades están aquí con nosotros. Entonces, bueno, dicho sea de paso, estamos aquí para resolverles y para también ofrecerles la comercialización de Zoom de los que no tengan las licencias de pagas. Gracias, Wences.
Gracias, Raúl. Aprovechando los últimos minutos que nos quedan, les hago mención de lo siguiente. Este webinar está siendo grabado el día de mañana. En cuanto finalice esta reunión, 24 horas después, les va a llegar un correo de agradecimiento por asistencia, donde les adjuntaremos la grabación, claro, de este webinar para que la información la puedan repasar ustedes. Y también en ese mismo correo les vamos a hacer llegar todos los links que nosotros les hemos estado mostrando y más sobre información de privacidad, información de seguridad. Mucha de la información que hemos estado hablando ahorita se las vamos a mandar en ese mismo correo. Estamos ya llegando cumplida la hora que estaba programada este webinar. Sé que hay muchas respuestas que todavía no hemos terminado de responder. Créanme, son muchísimas. Estamos buscando atenderlos de la manera mejor posible. Por favor, en la confirmación de inscripción que ustedes recibieron por correo para este webinar, viene por ahí un correo electrónico de contacto para hacer algunas preguntas. Si por algún motivo no alcanzamos a responder tu pregunta de manera privada o aquí en vivo, por favor, mándanos tus preguntas a ese enlace, a ese correo, para poder responderlas y seguirlos atendiendo. Recordándoles, claro, que el primer contacto para todos ustedes siempre va a ser Byone Networks, ¿sí? Claro, con el respaldo de nosotros y a su vez con el respaldo de Zoom, pero el contacto primero para ustedes siempre va a ser el licenciado Raúl Osorio. No me queda más que agradecerles a todos por su participación, por su asistencia. Repito, sé que no alcanzamos a responder todas las preguntas, pero vamos a buscar hacerlo vía Zoom, vía correo electrónico, vía reuniones, vía chat. Hay muchas vías de comunicación para atender sus preguntas. Y nuevamente me gustaría dirigir o ceder la palabra al licenciado Raúl Osorio para que cierre con este webinar.
Adelante. Gracias, Güences. Yo quiero agradecer para poder finalizar al CUDI, que nos apoyó para la organización también de este webinar. El CUDI, muchas gracias. Como ustedes saben, la red de universidades en toda Latinoamérica que el CUDI maneja, y bueno, también con Red Clara, es muy importante en el sector educativo. Entonces, agradecemos mucho al CUDI y les dejo un correo para que se pongan en contacto con ellos cualquier duda en temas de seguridad, ya solo en las instituciones educativas que están afiliadas a ellos. Es bc@cudi.edu.mx. Todo el tema de capacitación y medidas de seguridad lo pueden ver directamente también con ellos. Vamos a estarlos apoyando, como siempre lo hemos hecho, al CUDI. Y muchas gracias por su tiempo. Seguimos al tanto. Sabemos que esto no acaba. Es una crisis mundial. Sabemos que esto está empezando en nuestro país y en algunos países hermanos de Latinoamérica. Mucho ánimo. Estas herramientas son las que nos van a permitir ir más o menos, continuar llevando los trabajos que se puedan, la educación que se pueda. Entonces, es muy importante que les repitamos que cuentan con nosotros, no solo para este webinar, sino para preguntas, situaciones posteriores, de la nueva forma que se ha acoplado el mundo para poder trabajar y poder seguir tratando de llevar nuestras actividades. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos pronto.
Muchas gracias. Gracias al ingeniero Francisco Pérez, gracias al ingeniero Miguel Garduño, gracias al ingeniero Daniel Blanco por parte de un servidor. Gracias también a todos ustedes. Que tengan una excelente semana y por favor síganse cuidando mucho. Un abrazo virtual para todos.
Gracias a todos y de igual manera, gracias. Cuídense. Chao. Seguridad también de salud y de favor.
Un placer estar con ustedes. Chao.
Chao.
Hasta luego.